Hemos titulado el mensaje de esta mañana, Cristo desde la cuna hasta la tumba. Esta es la parte 2. Esta es la parte 2. Y vamos a tomar la escritura en Lucas capítulo 4, versículo 28 al 30. Yo voy a leer 28 y 29, y en el versículo 30, por favor, lo hacemos todos. Capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 28 y 29, leo yo, el 30, lo hacemos todos. Dice así nuestro Dios en su palabra. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Todos en el 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Padre, en esta mañana aprovechamos para pedirte que tú añadas bendición a tu palabra, pero también, Señor, oramos por la salud de mi hermano Nacho, el pastor, mi consiervo, mi amigo, el hermano Ignacio, allá en Puerto Isabel. Que tu bendición, que tu mano le alcance, que pueda poner salud, Señor, en su cuerpo, y que él pueda atreverse a retomar las riendas de su ministerio que lo hizo por tantos años. Pedimos por nuestra hermana, nuestra muy querida hermana Ángela Camarillo, oramos por ella, por su estado, su condición en que se encuentra. Queremos pedirte también esta mañana por los amigos que nos visitan, por las familias que están en nuestra iglesia, nuestros misioneros en el mundo, y especialmente por la predicación de tu palabra. Háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Cristo, y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En el primer mensaje que nosotros predicábamos, que era la parte número 1 del mensaje, en la cual habíamos titulado Cristo desde la cuna hasta la tumba, habíamos dicho que la vida de Cristo, la trayectoria de la vida de Cristo, tenía que ser un ejemplo, una lección. Cristo había dejado un legado, una escuela para que nosotros pudiéramos seguir. Y a través de todos los años de su vida, Cristo nos enseñó a enfrentarse con valor, con gallardía, con carácter y con sobriedad ante toda situación, por adversa que fuera o por muy apremiante que esta en realidad fuese. Y nos dimos cuenta que no solamente a nosotros, sino que para todo ser humano es interesante que nosotros podamos ver de la forma con tanta tranquilidad y con tanta naturaleza que Cristo enfrentó lo que tuvo que vivir. Esto es una escuela para cada ser humano, y más que todo para todos aquellos que hemos proclamado y que hemos dicho que somos cristianos, que somos sus seguidores. Por lo tanto, nosotros somos los más obligados a poder tener que vivir y enfrentar lo que la vida nos traiga con toda naturaleza y con toda sobriedad. Aprendimos además que cada etapa de la vida de Cristo fue agredida, fue visitada y fue atropellada con situaciones difíciles, y él tuvo la capacidad para poder dirimir, para poder sobrellevar, para poder enfrentar todo esto. La vida de Cristo no fue fácil, como estoy seguro que la vida de alguno de nosotros no lo está haciendo. Pero quiero que usted vea y se refleje en cada una de las etapas que Cristo vivió, que la vida de él no fue sencilla, la vida de él no fue fácil, la vida de él no fue una situación así tan trivial que pudiéramos nosotros llamarle. Lo que sí podemos aprender es que en cada etapa Cristo salió triunfante. Entonces, eso es lo que queremos nosotros ver en esta mañana, que no importa si ya pasamos, estamos pasando o estamos por pasar nosotros una etapa difícil en la vida, queremos por favor en esta mañana retarnos, autodesafiarnos y motivarnos, y entendemos que de esta etapa dura, difícil que estamos viviendo, tenemos que salir porque Cristo triunfó. Él nos da a nosotros esa garantía. Esto no es una charla motivacional. Esto no es de que usted tenga que venir y clamar a las víboras que por ahí llaman en la televisión, o que usted me transmite una buena energía. Esa es una porquería de lo que es en la televisión. Esto no es una charla motivacional, esto no es transmisión de vibra ni energía, esto es transmisión de la palabra de Dios y de lo que Cristo vivió y lo que Cristo triunfó. Nosotros, dice la Biblia, que nosotros somos su cuerpo, somos herederos de Cristo, somos seguidores de Él, y que así como padeció Cristo, vamos a padecer, y que así como que Cristo conquistó, también nosotros vamos a conquistar. Es por eso que Cristo dejaba en su palabra escrito esto, donde decía que no nos preocupemos, que no nos afligamos, que en el mundo vamos a tener persecución, aflicción, pero que confiemos que Él ha triunfado y que Él ha vencido al mundo. La infancia de Cristo fue difícil, la adolescencia de Cristo fue difícil, esa etapa de adulto de Jesucristo fue difícil, como estoy seguro que algunos de nosotros hemos tenido que vivir y enfrentarnos con situaciones adversas. La etapa del ministerio, la iniciación de la etapa del ministerio de Jesucristo fue difícil, pero entendió y superó todo esto. Para aquellos que se han visto muchas veces desanimados, que han tenido la intención, que se han sentido motivados en alguna ocasión por comenzar un ministerio, no se le olvide que el enemigo número uno que lo va a encontrar en la puerta para darle un cachetazo a usted en la cara es Satanás. Satanás no quiere que usted comience un ministerio. El diablo no está contento que usted comience una nueva iglesia. Satanás no quiere que usted venga e inicie una etapa nueva en su vida de responsabilidad en el ministerio. Porque esto es lo que la Escritura nos dio a nosotros en el capítulo 4. Que el día que Cristo se fue al desierto fue a ser tentado ¿por quién? Por el diablo, por Satanás. Estaba a punto de comenzar su ministerio. Y lo mismo le va a pasar a usted. Lo va a tentar, lo va a desanimar, va a sentirse desilusionado, va a sentirse usted defraudado de todo mundo. Usted lo que tiene que hacer es enfrentarse y darse cuenta que usted tiene que resistir al enemigo, a Satanás, el diablo, y la Biblia dice que él huirá de nosotros. En el sermón de esta mañana, lo que nosotros queremos ver en los cuatro puntos que vamos a mencionar es las formas en que Jesucristo nos enseña a nosotros a enfrentar diferentes situaciones. Jesucristo nos da cátedras, nos da lecciones para enfrentar situaciones difíciles, nos da cátedras para enfrentarnos a personas difíciles, nos da cátedras para enfrentarnos a situaciones cuando se presentan oportunidades para bendecir a otras personas, para que no seamos indiferentes ante el clamor, ante el llanto, a la necesidad, ante el grito de desesperación de la gente. Y por último, Jesucristo nos da a nosotros la clave, la cátedra, la enseñanza, la lección de la vida para enfrentarnos a una etapa de la vida que es inminente, que es ineludible, que se llama la muerte. Tenemos que enfrentarnos a la muerte tarde o temprano y tenemos que llegar a enfrentarla con sobriedad, con naturaleza, con calma y con resignación, sobre todo. Ahora, vea usted conmigo, por favor, el capítulo 4, versículo 28 al versículo 30. Jesucristo frente a situaciones difíciles. Y quiero que usted escuche esto, porque mire qué interesante donde dice la Escritura. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mire lo que hizo Jesús ante una situación difícil, mas Él pasó por en medio de ellos. ¿Y qué hizo? Haga lo mismo. Haga lo mismo. Mire, le voy a decir una cosa. Hoy en la mañana estaba yo, ¿qué le digo? El día de ayer en la tarde, yo acostumbro toda la vida los sábados en la tarde a que agarro mis copias, mis notas, mi cuadernito en sucio donde tengo las notas de mi sermón, donde ya tengo todo listo para predicarlo. El sábado en la tarde lo que hago yo es ponerlo en limpio en mi computadora, lo grabo en mi computadora y eso es lo que yo mando a la página del internet para que quede el bosquejo. Pero escribiendo estaba yo el bosquejo cuando aparece una noticia que en el aeropuerto de O'Hare, en Chicago, un niño de 10 años había dicho, tengo una bomba en la pierna. Y cerraron, Mayday, 9-11, 1, 2, 3, 4, 5, la policía, fue un desparpajo de todo, y cerraron el aeropuerto de Chicago, cancelaron todo vuelo que iba a entrar, todo vuelo que iba a salir, por la intransigencia de un niño de 10 años. Ahora, piense usted en primer lugar, el gobierno federal ya ha asumido de que va a juzgar al niño y no a los padres. ¿Se imagina usted qué situación tan difícil de los padres? Enfrentarse a una situación tan inesperada. Imagine usted, regresa de vacaciones el chico con una mochila, su papá montarse en un avión con su mamá, entregan los boletos allá con la señorita del counter, donde ya empiezan a borrar, y el niño entre broma y broma, digo, tengo una bomba en la pierna. Cerrado el aeropuerto. Le hago a usted la pregunta: usted como padre de familia, ¿qué haría? Es una situación difícil. El niño está detenido, los padres tienen... Ahora hay un dilema, ¿quién va a enfrentar? O los padres se hacen responsables, o esta criaturita. Es un problema. Y hermanos, ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado que hemos tenido que vernos nosotros enfrentados ante situaciones difíciles? A más de alguno nos ha tenido que pasar algo bastante apremiante, bastante vergonzoso, probablemente de confusión, una situación vergonzosa de deudas. ¿Cómo hago yo para explicarle a mis hijos que he sido yo un fatal administrador de las finanzas? ¿Cómo hago yo para explicarle a mis hijos que el carro que hemos manejado por los últimos 2 años, el señor que está fuera de la casa es el agente de ventas del predio, del dealer donde lo compré, y tengo atrasado 4 meses y no le he podido pagar y lo han tenido que venir a recoger? ¿Cómo hago yo para explicarle a mis hijos que esa cama litera que ellos tanto les ha gustado por los últimos 3 meses, que han disfrutado, que han jugado, ahora venga el LFD y venga González Furniture y me la tenga que quitar? ¿Cómo le explico yo a mis hijos que la casa la hemos perdido? Me contaba mi esposa el día de ayer que su hermano menor empezó en una desorganización y en un desorden tremendo de sus finanzas. Se le fue pasando y pasando y pasando y se acumularon 3 meses de renta, $2,000 paga mensual por el mortgage de la casa. ¿Te imaginas, Belia? En San Francisco, $2,000. Se le pasaron 3 meses y viene el banco y se la quitó. Y no sé qué, el foreclosure, yo no sé qué quiere decir foreclosure, pero lo que quiero decir es que se la quitaron. ¿Cómo hace este padre de familia para explicarle a su esposa y a sus hijos? ¿Cómo hago yo ante una situación tan adversa? ¿Cómo hago yo frente para poder mantener el control, para poder mantenerme yo mi sobriedad, para no perder yo la calma, para poder yo explicarle a mis hijos que he sido yo un jugador compulsivo, que he sido una persona que tengo gastos afuera del hogar? ¿Cómo hago yo para explicar todo esto a mis hijos? Y muchas veces ahí es donde vienen las rupturas en el matrimonio, ahí es donde vienen los suicidios, ahí es donde vienen también las contemplaciones por otro tipo de desviaciones, ahí es donde viene y empezamos a encerrarnos en cosas de alcoholismo. ¿Cómo hago yo? Probablemente a usted le ha pasado, y si no le ha pasado, ¡qué bueno! De que usted haya tenido que encontrarle su hijo o su hija con una persona que no es su esposa. Y le han tenido que encontrar. ¿Qué explicación le da a su hija? Espérate, mijita, que te voy a explicar. ¿Pero qué me vas a explicar, papá, si te estoy viendo? Mamá, ¿pero qué explicación me vas a dar? Pues si yo te estoy viendo. ¿Tú crees que yo soy tonta? ¿Cómo andas con esta mujer? Esto no es mi mamá. Esto no es ni mi tía. Porque ahora son primas, ¿verdad? Es que es una prima mía, ¿verdad? Ese es el invento. ¿Cómo hacemos? Y Cristo nos enseñó a nosotros a enfrentarnos a situaciones difíciles. ¿Usted sabe qué triste para Jesús? Tener que llegar a su ciudad, a la ciudad de Nazaret donde Él se crió, y llegar con toda la libertad y con todo el cariño del mundo a querer desarrollar su vida normal y natural y su ministerio con sus paisanos. Llega a la sinagoga, el ministro le entrega el pergamino, el libro del profeta Isaías, lo desenrolla y lo empieza a leer enfrente a todos los que estaban en la sinagoga. Y dice la Escritura que era el texto que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas. Y usted ya conoce todo el resto del versículo. No se lo menciono porque no lo conozco yo de memoria, pero la idea le estoy dando. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces enrolla el libro, se lo da al ministro, se sienta y el ministro dice: bueno, hoy se ha cumplido ante ustedes la Escritura. Y ustedes me dirán: médico, cúrate a ti mismo. Y esto a ellos les llenó de indignación. Ellos se sintieron agredidos porque Cristo, para ellos, Cristo se estaba haciendo pasar por el Mesías, el Hijo de Dios. Él era. Les estaba dando a ellos la primicia, les estaba dando a ellos la preferencia. Señores, aquí estoy yo. Yo soy Jesús de Nazaret. Yo soy Jesús, el Hijo de Dios. Yo soy Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. Y ellos se sintieron ofendidos. Y dice la Escritura que se levantaron y lo sacaron de la... Miren lo que dice el versículo, por favor, 28 y 29. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Y esto es lo lindo, esto, mire, y no solamente le echaron de la ciudad, sino que lo llevaron hacia la orilla de un abismo. Y lo que querían hacer con Jesús era despeñarle, lo querían matar, lo querían destruir, lo querían eliminar, no querían que nunca más volviera Jesucristo a Nazaret. ¿A cuántos de nosotros no nos han echado del trabajo? A mí me echaron, en los tres trabajos que estuve en Guatemala me echaron. Llevaba récord olímpico, dos por borracho y uno por llegar tarde. De todos, hermano, ¿saben una cosa? Ellos tenían toda la razón. Yo era un hombre que no producía, un hombre irresponsable, un hombre que no era seguridad yo para la compañía, para la empresa. Tenía toda la libertad de despedirme la hora que quisiera. ¿Qué es lo que hacemos hoy nosotros? Ah, no, hoy lo voy a demandar, porque usted... Hermano, por favor, ya quítese esa costumbre. Ya, por favor, desarráiquese de esa palabrita, lo voy a demandar. O lo voy a contrademandar. Ah, no, esto no se va a quedar así. Usted no sabe con quién está hablando. Cristo no nos enseñó esto. Cristo no nos enseñó esto. Cristo nos enseñó a enfrentarnos a situaciones difíciles. Que te despiden de tu casa, que te han echado del trabajo, que te han echado del país. Asume con responsabilidad. Asume con madurez. Asume con madurez cristiana. Asume con sobriedad. ¿Usted sabe qué hizo Jesús? Solamente dice, se apartó y se fue de ellos. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo? Por eso decía al principio que las etapas de la vida de Cristo, la trayectoria de todos los años que Cristo vivió, que no fueron muchos, 33 años, no es bastante, fueron suficientes para dejarnos a nosotros una escuela de vida. Y si nosotros nos autoproclamamos, y si nosotros nos enorgullecemos de ser cristianos, tenemos que hacer exactamente lo que Cristo hizo. Cristo nos enseña a vivir, a tener que enfrentarnos ante situaciones difíciles. Guarde toda calma, guarde toda sobriedad, ofrezca por favor todo tipo de explicaciones si las tiene. Le voy a decir una cosa, personas que en alguna vida, y se lo voy a decir, se lo voy a explicar, personas que en alguna ocasión en la vida han querido a usted avergonzarle, ellos serán las personas que terminarán avergonzadas. Ahora, segundo caso, vea conmigo por favor Lucas capítulo 6, versículos 6 al 12. Primero era Jesús frente a situaciones difíciles. El segundo es Lucas capítulo 6, versículos 6 al 12. Jesucristo frente a personas difíciles. Cuidado con morder el anzuelo, cuidado con meter el dedo en el gatillo, cuidado con dejarse usted dominar y controlar y cometer el error de su vida. Le voy a explicar, mire lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 6 al 12. Jesucristo frente a personas difíciles, y dice así: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y les acechaban, mire, ¿quiénes les acechaban? Los fariseos, los escribas, los religiosos. Y les acechaban los escribas y los fariseos, para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio de él. Y él levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándoles a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Ahora, observe conmigo el versículo 11 y el 12. Si usted es de los que acostumbra subrayar su Biblia o hacer anotaciones, yo le recomiendo que usted haga esto y subraye la expresión que yo le voy a narrar. En el 11 dice, y se llenaron ellos de furor y hablaban entre sí. Subráyeme esto, por favor. Hablaban entre sí. Esto es lo que yo quiero que usted subraye. Porque esto es lo que yo quiero que usted se dé cuenta. Lo que hicieron los fariseos, lo que hicieron los escribas, lo que hicieron los doctores de la ley. Ellos se llenaron de ira, se enfurecieron en contra de Jesús y hablaron entre sí. Mire lo que hizo Cristo. Fíjese pues, versículo 12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. ¿A quién? Aquí está bien. Esta es la clave y esta es la respuesta a todo este conflicto entre nosotros. Mientras ellos hablan entre sí, Jesús hablaba con su papá. Haga lo mismo. Mientras usted siente pasos en el tejado, mientras usted siente que hay personas que están aprovechando el momento para quedarse solos, para calumniarle, para criticarle, para programar, para hacer algo, para eliminarlo, para destruirlo, para hacerle un complot, para hacerle la camita, el 4, el 5 y el 6, usted hable con Dios. Así de sencillo. Así de fácil. Mientras otros quieran armar un... tienen un subconcubernio, mientras otras personas clamen algo en contra suyo, mientras ellos hablaban entre sí, Jesús hablaba con el Padre. Jesús nos enseña a nosotros a tener que lidiar y a enfrentarnos con personas difíciles. Se lo voy a explicar. Mire, en el Mundial de Alemania, y el caso más claro de todo esto, de no saberse dominar a sí mismo ante personas que nos quieren provocar, ante personas que quieren que nosotros mordamos el anzuelo, que hagamos, que digamos cosas que después tenemos que arrepentirnos. Cuidado con esto. Ese temperamento, que ya es muy explosivo en el nuestro, es proclive, es fácil para ser utilizado por personas que con cualquier cosita nos quieren provocar. Zinedine Zidane, el capitán de la selección de Francia, estaba a minutos de ser el jugador del Mundial, de ser la estrella, llevarse el Balón de Oro, de ser reconocido, de ser despedido, de despedirse del fútbol con toda la gloria. El Mundial para Zinedine Zidane, muchacho de Argelia, ya nacido en Francia, empieza su trayectoria en un ascenso tremendo en el Mundial de Alemania, de cero hasta arriba. Zinedine Zidane fue el que bloqueó, anestesió a la defensa brasileña. Llegan al último partido contra Italia. Estaban en, oiga esto, estaban en los tiempos de compensación. A minutos de irse los penaltis, la presencia de Zinedine Zidane daba serenidad, daba tranquilidad, daba confianza a sus jugadores. Y es un momento, de aquí hasta donde está la guitarra. Ese fue el trayecto que utilizó para perderlo todo. Le dijo el Canavari Rabatini, no sé cómo que se llama el defensor ese de Italia, y le dijo: tu mamá no sé cuánto y tu hermana es una prostituta. Y aquel se regresa y usted ya vio el cabezazo de ¡pa! Vieron en las cámaras, viene el árbitro, consulta con el de la. ¿Y qué fue lo que pasó? Le saca la tarjeta roja y lo expulsó. Cuidado, usted tiene mucho más que perder. Por favor, cálmese. Por favor, tranquilícese. Van a haber personas en su vida, en su trabajo y en su casa más que todo, y en la iglesia, que van a provocarle, que lo van a incitar, que lo van a querer llevar a hacer cosas que usted tiene que arrepentirse después. Va a perderlo todo. Puede echar a perder todo porque usted no sabe controlarse. Y Jesucristo nos enseña a enfrentarse a personas difíciles. Compruébele usted a estas personas que usted no es igual. Compruébele usted a estas personas con hechos y haga callar a la gente con sus acciones todas las palabras que ellos tienen. Y haga una cosa. Y aquí está la respuesta, aquí está la terapia. Usted no necesita ir con una persona que le dé sus 2 miligramos de calmantes o 25 mil. No, usted no necesita ir con nadie para que le dé una terapia, cómo saber manejar su temperamento. Ahí están los 2 versículos, y gratis. Mientras ellos hablaban entre sí, usted hable con Dios. Usted hable con el Padre. Jesucristo, además de esto, nos enseñó también a nosotros a enfrentarnos ante personas que tienen necesidad. Y le quiero decir esto con todo el corazón. Voy a dejar el último punto del mensaje para extenderme, porque es, te quiero darle la importancia de vida a esto. Pero esto no podemos pasarlo por alto. Hermanos, en nuestra iglesia hay personas que están bien bendecidas. Bien bendecidas. Pero hay personas que al escuchar la palabra bien bendecidas les ofende porque su situación no es igual. Y tal vez no los ofenda como para sentirse ellos agraviados o agredidos, sino que mientras otros hablan de bonanza, de bendición y de prosperidad, ellos la están pasando muy mal. Yo me fui con una carga en mi corazón y hablaba en el último mensaje donde decía que no era justo que hubiera un desbalance, que no hubiera equidad, que no hubiera, que viviéramos en un mundo tan lleno de injusticias. No podemos arreglar todo Bronzeville, pero sí podemos ser de bendición a nuestra iglesia, y que los que tenemos más y los que nosotros Dios nos ha bendecido más, estamos en la obligación moral de poder bendecir a los demás. Por ahí dicen, oiga esto, que para el día jueves entró un huracán. Ahí viene Ernesto. Ahorita está pasando abajito de Cuba y de Jamaica. Los observadores de todo esto dicen que las aguas del Golfo son engañadoras. Las aguas del Golfo de Pérez, del Golfo Este de México, que casi es el Golfo Pérsico, ¿verdad? Las aguas del Golfo de México son engañadoras, son aguas calientes. Y las aguas calientes alimentan la furia de los huracanes. Ahorita es una tormenta tropical entrando en categoría 1, abajito de la panza de Cuba y de la panza de Jamaica. Si el huracán llega a entrar a Quintana Roo y pasa esos linderos, automáticamente por el calor del agua empieza a acelerar la velocidad. Hoy tenemos casa. El otro domingo, quién sabe. Hoy tenemos ropa para ponernos. El otro domingo, quién sabe si habrá quedado ropa para ponernos. Hoy tenemos comida. El otro domingo, quién sabe si tenemos que estar haciendo cola para ir a recibir una botella de agua y un botecito de jugo de la Cruz Roja Internacional. No lo sabemos. Pero antes de que llegue esto, hay muchos que nuestra iglesia la están pasando muy bien, a todo dar. Pero hay otras personas en nuestra iglesia que la están pasando mal, muy mal. Y Jesucristo también en su vida nos dio la oportunidad a nosotros de descubrir esas oportunidades para poder ser de bendición a otras personas. Vea usted conmigo, por favor, Lucas capítulo 18, versículo 35 al 42. Lucas 18, 35 al 42. Jesucristo frente a personas con necesidad. Dice Lucas 18, 35 al 42. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe qué es lo que me cae mal de este versículo en el que sigue? Y no me gusta y no me agrada para nada. 39. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Qué triste, ¿no? Que los que no pueden ayudarnos también quieren que nosotros nos callemos para no pedir ayuda a los que nos pueden dar ayuda. Qué injusticia, ¿no? Qué absurda la vida. Que aquí está un hombre ciego que tiene la oportunidad de su vida, aquí tiene una persona que tiene la oportunidad de su vida de ver a Jesús. Por última vez iba pasando por Jericó y es la oportunidad para él recobrar su vista y verlo por primera y última vez. Pero los de la comitiva, los del concilio de Jesús, los de la mesa directiva de Cristo, reprendían al ciego, le digo: cállate, no molestes al maestro. Pero la Biblia dice que Jesucristo dijo: ¿y ustedes por qué lo callan? No solamente no le quieren hacer el favor, sino que tampoco evitan que este hombre llegue a quien es el único que le puede hacer el favor. Y la Biblia queda bien marcada, donde dice que se acerca y le dijo: ¿qué tienes? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, que recobre la vista. Y le dice: tu fe te ha salvado. Hermano, en su trabajo, en su casa, en esta iglesia, sin ir tan lejos, no nos hagamos los desentendidos. Repito, y creo esto, que muchos pastores no se atreverían a decirlo, porque esto es un compromiso. Esto es un compromiso a que tengamos que venir nosotros, hermanos, y la situación de la iglesia, hermanos, no estamos en la condición de hacerlo. no nos importa, porque hoy tenemos edificio, el otro domingo tal vez no. Hoy tenemos ropa, el otro domingo quizá no. Hoy tenemos comida, el otro domingo quizá no. Apenas comienza la época de los huracanes. Apenas comienza esto. Y siempre hemos dicho, estemos preparados, brindemos ayuda, aprovechemos. En su banca, en la fila de sus sillas, hay personas que necesitan por lo menos de una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de decir, hermano, voy, mire, hasta dentro esté mi capacidad, dentro esté mis posibilidades, voy a ver cómo hago yo para bendecirlo. Yo conté algo en el culto a las 10 de la mañana, que no lo puedo contar porque el sermón se graba y el sermón está saliendo en vivo en el internet, y no me gustaría que el hermano a quien tuvimos la oportunidad de bendecir como iglesia lo escuchara. No quisiera que él se sintiera avergonzado, y le pido respeto, y con todo respeto lo hago, y le pido disculpas, y me gustaría contárselo para que usted supiera lo que los hermanos escucharon en el culto de las 10 de la mañana. A veces estamos sentados con personas que no nos damos cuenta que están teniendo crisis, situaciones apremiantes en su vida, situaciones desesperantes en su vida. Pero lo último, y con esto yo me quiero quedar, capítulo 22, versículo 15. Jesucristo nos enfrentó, o nos enseñó a enfrentarnos a la muerte. Lucas capítulo 22, versículo 15. Voy a resumir. Cristo, desde la cuna hasta la tumba, toda su vida, toda la trayectoria, los días que vivió, los 33 años, que no fueron muchos que vivió, fueron años espectaculares, y cada faceta, cada etapa de su vida fue difícil. Fue enfrentada por adversidades, fue enfrentada por situaciones complejas, difíciles de poder resolver. Y a nosotros nos ha dejado una escuela para podernos enfrentar ante esta situación, ante esta problemática. ¿Cómo lidiar con situaciones difíciles? ¿Cómo venir y resolver sin tener que comprometer y dañar a terceras personas? ¿Cómo nos enseñó a enfrentarnos con personas problemáticas, con personas que nos quieren provocar, personas que nos quieren instar, personas que quieren que mordamos el anzuelo, que digamos algo que nos va a comprometer, que podemos echar a perder todo? Jesucristo nos da la oportunidad de que podemos ser de bendición a aquella persona que se acerca a nuestro lado. Pero otra cosa, y esto es, póngale ojo, pero mucho ojo a esto, Jesucristo nos enseñó a enfrentarnos a la muerte. Y mire lo que dice el capítulo 22, versículo 15 del Evangelio según San Lucas. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? ¿Antes qué? Antes que me muera. Hermano, la muerte puede llegarnos en cualquier momento. Ayer a las 8:30, 9 de la mañana, recibía una llamada del hermano David Rodríguez. Me decía: Chale, estoy aquí en Atlanta, me dice. Acabamos de salir de Santo Domingo y llegamos a Atlanta, y ahora que tengo acceso a mi teléfono te estoy llamando. Me dijo, el viaje ha sido chéverísimo, a todo dar te comento que hay esta posibilidad. Ya en media hora arreglamos, tomamos el avión, me dice, y volamos de Atlanta, me dice, a Seattle, y de Seattle para Vancouver. Bueno, Chocolín, le dice, nos hablamos en la noche. Sí, Dios te bendiga, salud, amén. A las 5 de la tarde me llama y me dice, hey, me dijo, ya estamos por acá, ¿cómo te fue? Y empezó a contarme todo. Hoy en la mañana, a las 8:30, me estaba afeitando y estaba poniendo el televisor, y un avión de Atlanta para Connecticut se derrumba y se matan todos exceptuando una persona. En esta semana se cayó un avión, 149 murieron en un vuelo en Rusia. Hermanos, la muerte puede visitarnos en cualquier día, de cualquier forma, y puede afectarnos a cualquier edad. La pregunta es esta: ¿está usted listo? Y Cristo nos ha preparado para enfrentarnos a la muerte con sobriedad, con tranquilidad, con normalidad. Yo no es que sean malos augurios, ni que sea yo una persona que me esté deseando el mal a mí mismo. Yo no, sinceramente, yo no me quiero morir todavía. Pero cada vez que yo salgo de mi casa, y mis hijos lo saben, por años oro en el cuarto de mi hijo con Diego, oro en el cuarto con Carlitos, y oro en la sala con mi esposa. Y cuando vivía en la casa pastoral, aquí detrásito, yo nunca me iba de acá, sino venía al altar. Y dejaba en las manos del Señor a mi familia y a mis hijos. Yo me voy con toda la tranquilidad del mundo. Yo no le tengo miedo a montarme en un avión ni a comerme. Lo que me den de comer me lo como. Que dicen que eso es malo. No, 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 a mí no ha nacido ninguna comida que me caiga mal. Tengo un estómago de tractor, oye. ¿Qué volverse? El bolo alimenticio. No lo conoce mi estómago, el bolo alimenticio. Y sabe una cosa. Jesús nos ha enseñado a enfrentarnos a la muerte. Y me da tanta tristeza que hay muchas personas que le tienen pánico a la muerte. Y no puede ser que usted, que sea un nacido de Dios, usted que es un hijo de Dios, usted que ha leído varias veces la palabra donde dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, se aterra. No le reclame, por favor. Si Dios viene en este momento y te dice, el día de tu muerte se ha llegado, se lo digo sin fantasía. Se lo digo sin querer ser un espectáculo. Se lo digo sinceramente, delante de usted, delante de mi esposa y mis hijos. Y en esta mañana, yo he vivido de más. Yo supuestamente no tenía que haber tenido 20 años de edad. Y Dios me ha regalado 25 años más de edad y han sido los mejores que yo he vivido. El día de mañana yo me muero, no me voy contento ni satisfecho, pero me voy agradecido con Dios. Jamás le reclamaría nunca nada a Dios. Se lo digo honestamente, se lo digo desde este púlpito, se lo digo con la foto de mis hijos aquí en el púlpito, con mi Biblia abierta. No me voy de contento. Y lo digo sinceramente. Tal vez hubieran quedado muchas cosas por hacer, pero creo que no soy indispensable. Dios levantará a otra persona para hacerlo. Dios nos ha enseñado a enfrentar la muerte con valor. El día de la muerte nos llegará, tarde o temprano. No le reclame a Dios. Acepte que esa es la voluntad de Dios. Una de las cosas que yo aprendí, y hoy lo mencionamos en la mañana, aprendí con la familia Magallanes, es que la hermana Anita preparó de antemano a toda su familia para su muerte. La hermana Anita quería muchísimo a Carlitos. Y en su lecho de muerte, 2 días antes de morir, la hermana Anita le dijo, quiero hablar con Carlitos. Todo el mundo sabía que la hermana Anita se iba a morir. La hermana Anita sabía que en su iglesia llevábamos un listón en honor a ella para que se recuperara. Habló con Víctor, habló con Juan, habló con Erika, habló con Linda, habló con Héctor, habló con todo el mundo. No se preocupen, los voy a preparar. Y ellos han aprendido. Ya son 2 meses de la ausencia de la hermana. No digo que están contentos, pero aceptaron la voluntad de Dios. Y a veces hay muchos de nosotros que hacemos un tremendo espectáculo allá en el cementerio. ¿Y por qué te fuiste? Y si el muerto pudiera gritar, yo sé que yo no quería, va a decir el muerto, ¿verdad? Hermano, ¿y qué le pasa? ¿Usted cree que va a cambiar a Dios? ¿Usted cree que Dios le va a complacer y le va a hacer un caprichito y revivirle a su papá y a su mamá y a revivir? ¿Por qué? ¿Usted cree? ¿Qué le pasa, hombre? Jesucristo nos enseñó a enfrentarnos a la muerte. Dice, ¡qué alegre!, dice. ¡Qué alegre!, dice, que puedo yo comer con ustedes antes de morirme. Y no solamente eso, sino que venga conmigo, donde dice el 41, 42 y 43. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En vez de reclamarle a Dios, en vez de pedirle a Dios 15 años más de vida, así como lo hizo y le concedió a Ezequías, en vez de decirle, Señor, es que no es justo, Señor, ¿y quién se va a encargar de mis hijos? Bueno, yo que estoy pintado, ¿qué dice Dios? ¿Y quién se va a encargar de mi esposo? ¿Y quién se va a encargar de mi esposa? ¿Y quién se...? No te preocupes, tú vente para acá que ya te tengo un lugarcito preparado en el cielo. En vez de reclamarle, dele gracias a Dios de una cosa. Señor, tenés razón, no viví muchos años. Cristo tampoco los vivió, fueron 33 y medio. Pero te agradezco una cosa. que en mi temprana edad te entregué mi corazón y me voy de este mundo con la seguridad de la vida, de que me has perdonado todos mis pecados y todas mis maldades. Por 2 o 3 años pasamos noches muy largas, inquietas en la casa. Yo recuerdo que era un daño para mí llegar los viernes en la noche, era terrible, porque ese viernes en la noche era cuando mi hijo decidía salir a dar la vuelta. No llegaba a dormir, no llamaba, nosotros no dormíamos. Y te lo digo sinceramente, yo estuve preparado durante esos años esperando recibir llamadas de la morgue del hospital. Su hijo está muerto. Y se lo digo con todo el corazón y con toda la transparencia de la vida. El día que algo le hubiera pasado a mi hijo, jamás le hubiera reclamado nada a Dios. Porque cuando mis hijos nacieron, yo se los presenté al Señor. Yo se los dediqué a Dios. Y diría, aunque me costara un poquito, Jehová dio, Jehová quitó. No le voy a reclamar. Dios tiene todo el derecho de hacer lo que Él quiera. Él es soberano. Y el día que le llegue la muerte a uno de mis hijos, el día que le llegue la muerte a uno de mis seres queridos, no le voy a reclamar a Dios. Y si me sorprende a mí, al contrario, ni me va a quedar tiempo de hablar, porque ya voy a estar en su presencia. Sino que le voy a dar gracias toda la vida, porque en esos años me dio la oportunidad de conocerlo. En esa oportunidad que me dio de conocerlo, en esos 25, 30, 35 años, fueron los años más espectaculares que yo viví. Le digo esto y con todo el corazón. Lo que han visto mis ojos, los lugares donde yo he pisado, en estos 25 años, ninguno de ustedes que tiene 75 lo ha hecho. Yo le agradezco a Dios. ¿Cómo cree que tengo que irme resentido con Dios? ¿Cómo cree que le voy a decir yo a reclamar a Dios, me debiste algo? Nunca. Jesucristo nos prepara. Dele gracias a Dios, porque su final será un final de maravilla. Será un final de película. Será el último capítulo de su vida. Y será el mejor capítulo que jamás haya vivido. Jesucristo nos enseña a enfrentarnos a situaciones difíciles. Jesucristo nos enseña a enfrentarnos con personas difíciles. Jesucristo nos enseña a enfrentarnos ante situaciones de oportunidad para ser de bendición. Y Jesucristo nos enseña a enfrentar la muerte con valor, con sobriedad y con toda naturaleza. Si este fuera el último día de nuestra vida, lo viviríamos con todo el gusto de la vida. Que Dios bendiga a nuestra iglesia. Que Dios nos bendiga a todos. Oramos, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta ocasión. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos brindas de vivir. Ya muchos hemos vivido más años de lo que tú viviste. Y todavía se nos ocurre reclamarte. Y si todavía se nos ocurre exigirte que hagas un milagro porque tenemos una enfermedad. Tus 33 años no son nada contra los 50, 60 que muchos tenemos acá. Y muchos no hemos hecho lo que tú hiciste. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la lección, gracias por la vida, gracias por esta iglesia. Y gracias por la oportunidad que nos das de servirte. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Usted no puede irse en esta mañana sin Cristo en su corazón. No se preocupe, usted no va en ningún momento a comprometerse con la iglesia. Usted no va en ningún momento a comprometerse con una religión. Lo único que deseamos es que usted acepte a Jesús en su corazón. Le abra su corazón a Cristo y lo reciba a partir de esta mañana y para siempre como su Señor y Salvador. Repita conmigo esta oración. Ahí donde usted está sentado, mientras nadie le ve, mientras nadie le inoportuna, y dígale: Señor Jesús, yo te recibo en esta mañana. y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, si usted ha sido honesto, si usted ha sido honesta y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor, que Dios le ama a usted. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. El día viernes fue una noche de salvación en esta iglesia, nuestro culto unido, conversiones. Esta tarde queremos hacer lo mismo. Hoy en la mañana, no se vaya sin Cristo en su corazón. Ahí donde está, levante su mano. Alguien, por favor, alguien. Alguien que ahí donde está. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.